En Es Radio, la noche de Dieter, con Esmeralda Ruiz.
Cuatro minutos de la noche, 8:04 en Canarias. Fernando Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas noches. Feliz año aquí conmigo. Igualmente. En el estudio. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Feliz año y muy buenas noches a
feliz
los dos.
Feliz año, Ketty. Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches desde Galicia y también feliz año.
Y feliz año también desde Galicia, qué maravilla, sigues ahí. Lucía, para antes de comenzar a entrar en materia, una recomendación Calplus, vitamina B3, que nos viene bien.
Que nos va a hacer falta, sí, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Bueno, Ketty, Fernando, me vais a permitir, porque como no una siempre tiene la oportunidad de hablar con un posible votante del PSC, que empiece con Pepe García Domínguez. ¿Por qué digo esto? Porque yo le leí en las redes sociales, le he leído este fin de semana, dice, como todavía soy catalán, efectos administrativos, ahora mismo me debato entre la abstención o votar a Illa, pese a todo lo que pienso sobre el PSC. ¿Convencido, Pepe, de que el movimiento de Illa ha sido el más acertado?
Convencido de que ese tuit es acertado y de, a pesar de todo el escándalo que ha provocado, y que a mí me encanta. Yo no sé si es la decisión más adecuada, depende de para qué. Hay una presunción muy generalizada a propósito de que el PSC o los socialistas en general estarían interesados en formar un tercer tripartito en Cataluña. Yo soy profundamente escéptico a ese respecto. No creo, no lo descarto completamente, porque en Cataluña todo es posible, pero soy muy escéptico. Y soy muy escéptico fundamentalmente porque no creo que a Esquerra Republicana le interese especialmente un gobierno de coalición con fuerzas que en Cataluña se llaman españolistas.
Sí.
Por tanto, tiendo a creer que no se va a producir ese tripartito. Descartado el tripartito, es decir, descartada la hipótesis de Illa President. Sí. ¿Tiene sentido su candidatura? Hombre, sí, tiene bastante sentido. Yo decía en un artículo de Libertad Digital, que ha generado menos entusiasmo que ese tuit que tú has mencionado, decía ayer mismo que el candidato Miquel Iceta funciona bastante mal en el mercado local, en el mercado electoral catalán local. Es decir, tras la eclosión de Ciudadanos en 2015, en el 17 esperaban recuperar bastante del antiguo electorado socialista que se había fugado hacia Ciudadanos, y lo esperaban con la expectativa razonable de pensar que Ciudadanos se había convertido ya en un partido de la derecha española, claramente. La ambigüedad socialdemócrata que mantenía en su origen catalán había desaparecido completamente, y en ese sentido la expectativa era recuperar voto socialista autóctono que se había fugado. No ocurrió. Miquel Iceta solo consiguió un diputado más de los que había obtenido el PSC en su peor resultado de la historia. Por tanto, el resultado de Iceta, por cierto, el diputado que consiguió,
¿sí?,
fue un miembro de la antigua Unión Democrática, que había sido Espadaler, el que había sido consejero de Interior el 9N, el Butifarrendum. Por tanto, un separatista más o menos vergonzante, pero independentista de facto. Eso es lo único que consiguió Miquel Iceta. Por tanto, objetivamente era un mal candidato. Iceta tenía un interés personal en dejar Cataluña. No sé si recordáis la operación para llevarlo al Senado.
Sí.
Una operación que abortó Esquerra Republicana. Pero su afán era, recolocarse en Madrid, igual que hizo en su día Montilla. Yo sostenía en ese artículo en Libertad Digital que no se trata de buscarle un hueco, una salida personal a Iceta. Se trata de buscarle una salida personal a Illa, porque quien manda en el PSC sigue siendo Iceta, no Illa. Y quien manda en la decisión, quien toma la decisión sobre quién es candidato en Cataluña, es Cataluña. Es decir, esa fantasía madrileña de que desde la Moncloa se ponen candidatos en Cataluña, yo creo que es eso, una fantasía. El PSC no es una federación cualquiera, es decir, no es una federación regional en la que desde Madrid se dan órdenes, no lo ha sido nunca. No podía dar órdenes Felipe González, que era Felipe González. No dio órdenes, desde luego, Zapatero, y no las da Pedro Sánchez. Por tanto, yo creo que la decisión es autónoma desde el PSC, que quien manda en el PSC todavía es Miquel Iceta, y que Iceta quiere marcharse hace tiempo a Madrid. Yo estoy bastante convencido de que va a ser ministro, pese a lo que dijo ayer en El País. Y, por otro lado, el ministro Illa ha acabado una gestión. En fin, le quedan 6 meses de vacunación y su trabajo en Madrid habrá acabado. No olvidéis que era el secretario de organización del PSC, es decir, es una persona muy vinculada a la política catalana, que conoce la trastienda de los hilos de la letra pequeña de la política catalana. En ese sentido, no es un paracaidista. Y cuando dice que vuelve a casa, es que en realidad es eso, vuelve a casa, vuelve al ámbito donde él ha realizado toda su labor política durante el 99% de su vida, que es Cataluña.
Y que tiene, al final, también una relación más estrecha, incluso que Miquel Iceta, con los independentistas de Junqueras y Ketty. Yo creo que no hay duda de que al Partido Socialista, de alguna manera, pues le interesa también tener atado a Esquerra en Cataluña a cambio de blindar su fidelidad aquí en Madrid.
Bueno, sin duda alguna. Yo también leía ese tuit de Pepe el otro día, que en su afán de provocador pues conseguía tal efecto. Es un provocador, pero es nuestro provocador. Y
que
eso,
sí.
Bueno, pues...
Ketty, déjame que te diga, sin ningún afán provocador,
¿sí?
Créeme, pero te hablo muy en serio, que muchos, eso que se llama españolistas, que es lo que soy yo y he sido toda la vida y lo seguiré siendo hasta que me muera. Muchos españolistas catalanes, algunos de ellos ahora mismo altos dirigentes de Ciudadanos, votaron, por ejemplo, a Ada Colau la primera vez que se presentó.
No, te creo, porque ahí están los sé que no es ánimo de provocar, son hechos objetivos, porque además es que ahí están los postelectorales de las elecciones últimas de Cataluña, que vimos movimientos bastante interesantes. Y por cierto, esto ya lo hemos hablado en alguna tertulia, pero no me canso de repetir, la mayor parte del voto del que se nutre Ciudadanos en su momento, no en las últimas elecciones, las que se hizo con la victoria por primera vez de forma inédita en esa comunidad autónoma, sino en otras ocasiones, en el estreno, por cierto, de Ciudadanos en el área metropolitana de Barcelona, el 60% del voto venía del PSC, con lo cual, bueno, yo desde luego creo que hay algunas de las cosas en las que no solo tienen sentido, sino que son las que están verbalizando, de hecho, los estrategas del Partido Socialista. Yo dividiría la decisión o el análisis de la decisión en dos terrenos, un terreno político y un terreno ético, por así decirlo. En el terreno político yo creo que la jugada es buena, y la jugada es buena, pues por como tú preguntabas, Esmeralda, y como contábamos la semana pasada, porque lo que ellos han analizado son las tripas del último CIS, que fue un abuso absoluto de utilización de los organismos públicos para su propio beneficio por parte del gobierno, incluyendo a Iceta y a Illa, a los dos candidatos en ese listado de posibles presidentes, y ahí se ve perfectamente que es que Illa dobla en valoración de voto entre los votantes, dobla al resultado de Iceta, entre los votantes de Esquerra Republicana de Cataluña, de Junts per Catalunya y de En Comú Podem. Es matemático, pasa de un 3,2, un 3,3, un 3,5 a por encima del 5 en el caso de esos tres votantes. Y sin embargo, en lo que es el votante de Ciudadanos, se queda igual, es idéntico el resultado en valoración de líderes y en proyección de voto, un 3,5, y de ahí no pasa, porque la convicción que tienen ahora mismo en el Partido Socialista, en el de Cataluña y en el de a nivel nacional en toda España, ¿sí? Es que ya han chupado o ya han rascado, arañado todo el voto que tenían que rascar de Ciudadanos, y que ahora les queda un terreno, yo creo que la jugada política es de alto riesgo, pero les queda un terreno por el que rascar en el electorado independentista. Iceta sigue teniendo la losa de haber pactado el 155 y ya no, y ya tiene mucho predicamento pese a su imagen pues moderada, centrista. Es una persona que tiene mucha mejor relación con el independentismo en Cataluña, y la mirada está puesta a los pactos postelectorales. Y aquí coincido también con Pepe, no solo en el sentido de configurar una mayoría para un tripartito, que yo tampoco veo, sino en el sentido de que haya un pacto postelectoral que, en el caso de que Esquerra ganara, el PSC pudiera facilitar la presidencia de Esquerra desde fuera, sin entrar en el gobierno. Y eso es algo que se ha hablado en varias ocasiones y que hemos deslizado. Y simplemente, Esmeralda, en el terreno ético, más allá de que la jugada política sea buena, sea acertada, sea como queramos, a mí en el terreno político me parece obsceno, impúdico, el movimiento de un Salvador Illa que por la mañana está con la campaña de vacunación y por la tarde está con la campaña del PSC. Y el mitin de ayer en la sede del PSC, cuando en este país están falleciendo, y ya estamos viendo las cifras disparadas, 70.000, 80.000 personas encima de la mesa, con la tercera ola a las puertas de de manera constatable en los datos que ofrece directamente el Ministerio de Sanidad, y teniendo en cuenta que esas cifras responden a que el ministro de Sanidad, el hoy candidato, pero todavía ministro, se ha dado mus a la hora de aplicar medidas de restricción y le ha dejado todo el muerto, nunca mejor dicho, a las comunidades autónomas, me parece ya el sumum de todos los sumumes del descaro, del impudor y de la desvergüenza de un dirigente político que se precie de serlo. Yo, desde luego, Pepe, sé que eres un provocador, pero yo no me atrevería a votar a una persona así.
Tú no eres catalana, y tú, ya. Como no eres catalana y no
pero
soportas cada día...
No, sentido común, ¿eh? No, más allá de...
No lo suelen demostrar históricamente, pero bueno, yo negaría la mayor. Pero, en fin, cuando te digo no eres catalana, quiero decirte que no tienes que soportar diariamente el poder independentista en Cataluña, con todas las consecuencias vomitivas que implica. Con lo cual, en Cataluña, lo que solemos hacer las personas, que no tenemos, no creo que seamos muy sospechosos de separatistas como yo, es apelar al voto útil. Está muy bien votar al Partido Popular, que sacará 4 diputados que no harán absolutamente nada en el Parlamento. Está muy bien votar a Vox, que será folclórico y dirá cosas tremendas, y serán 3 o 4. Pero si se hace eso, ocurre que los independentistas volverán a tener el control absoluto de todas las instituciones de Cataluña.
Sí,
y si tú estás en Madrid, tú estás en Madrid, no pasa nada, pero si vives en Barcelona, acabas como yo.
Yo creo que esa división que he hecho yo de diferenciar entre el voto político, en el que se ubica el voto útil, y el voto ético, la van a hacer los ciudadanos de Cataluña, sobre todo cuando Cataluña es la segunda comunidad autónoma en número de afectados y una de las primeras en lo que se refiere a esta tercera ola, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, yo no pondría en cuestión la profesionalidad, no entro en debates éticos. No pondría la en cuestión la profesionalidad en el sentido maquiavélico de los estrategas del PSC y de todos los demás partidos. Cuando tú presentas a un candidato se supone que sabes, porque eres un profesional de la política, que sabes que va a funcionar. Sería estúpido poner a un candidato...
Bueno, como tú has recordado, no funcionó Iceta en las últimas elecciones, como tú mismo has recordado.
Por eso lo han cambiado. Y yo te contaba en ese artículo de Libertad Digital que, por ejemplo, algo que no se está mencionando estos días, que el PSC en su día cambió a Joan Clos, después de aquella tontería de las culturas, el Fórum de las Culturas y todos aquellos circos que organizó, porque se dieron cuenta a medio mandato, y era todo un alcalde de Barcelona, no era un mindundi, se dieron cuenta a medio mandato en el partido, con sus tests, con sus estudios de marketing electoral, de que Clos no funcionaba. Bueno, oye, lo echaron sin ningún problema. A media legislatura pusieron en su lugar a Areu, que era un señor que pasaba por la calle, que fue un alcalde bastante bueno, por cierto, y no ocurrió nada. No fue por una cuestión política, ni por una cuestión ética, ni por una cuestión filosófica, fue porque no funcionaban las encuestas, y ya está.
De todas maneras,
la primera vez.
De todas maneras, perdonadme, ya que he venido, dejadme hablar un momento, hombre, aunque sea un par de minutos, no pasa nada. No os molestéis mucho porque hable una tercera persona, que a lo mejor estáis hasta de acuerdo con él. Es decir, lo que ha hecho Illa, y por extensión, Pedro Sánchez, es el mayor ataque a la poca honradez política que existía. ¿A qué me refiero? No puede ser el ministro de Sanidad un solo minuto más. Y ha habido antecedentes de situaciones así. Y yo recordaba, de hecho, Cayetano esta mañana, la figura de Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor Oreja llegó a ser ministro del Interior, un ministerio que te daba una imagen pública brutal, porque empatizaba por el hecho de estar en un puesto muy complicado de atender en aquellos años, ¿no? Porque tenías el terrorismo de ETA que te mataba día sí, día también a tu gente. Entonces, cuando desde la Lendakaricha anunciaron que iban a convocar elecciones, no llegaba a convocarla, el señor ministro del Interior, en aquel momento, Jaime Mayor Oreja, que ya iba a ser el candidato, dimitió. Dimitió al día siguiente, porque eso es lo honrado. Porque lo que está haciendo el señor Illa ya a partir de ahora, que yo no entro en la estrategia, yo no sería una osadía por mi parte discutirle y más a Pepe la estrategia política, que yo creo que puede ser una estrategia acertada, ya veremos a ver los resultados, pero sí hay una valoración que luego ya cada uno votará lo que le dará la gana, pero es nuestra obligación periodística, que es poner en valor la gestión que está haciendo Illa en el Ministerio de Sanidad. Y esa la tenemos que valorar como todos los españoles, y es una gestión que no superaría el menos uno sobre diez, porque es un cero a la izquierda, porque a mí, yo si fuera Illa, se me caería la cara de vergüenza hoy, cuando tu presidente de gobierno el 23 de noviembre dijo que en la vacunación, acordaros aquella rueda de prensa, y seguro que Ketty se acuerda mejor que nadie, de él diciendo que va a haber una estrategia de vacunación única en toda España, a nivel nacional, y va a haber 16.000 puntos para administrarla, y está ya todo dividido, y salió ella diciendo los grupos preferentes que se iban a dar con la vacunación, y estamos viviendo el caos más absoluto en una, y que ha habido que tirar de las orejas al ministro para que nos cuente el número de vacunas.
Una semana
mismo,
sin saber.
Claro, el mismo ministro que durante tanto tiempo también se posicionaba en la no necesidad de la mascarilla. Bueno, pues está haciendo, yo creo que políticamente su gestión no solo fue nefasta, sino que roza lo delictivo. Otra cosa lo que diga la Fiscalía, el número 2 de la Fiscal General del Estado. Pero ese comportamiento, ese lo hereda. Pero como lo heredas, lo que tienes que hacer es dedicarte solo a explicar lo que has hecho como candidato y tener un poco de decencia política y haber presentado ya tu dimisión, porque ya cualquier decisión que adoptes en el Ministerio de Sanidad que afecte a las comunidades autónomas, te vamos a poder preguntar si hablas en calidad de ministro de Sanidad o de candidato del PSC a las autonómicas catalanas, que por cierto todavía están sin convocar.
Fernando, y no sé, otro debate. Una forma, a lo mejor, de quitarse, ha podido ser una forma por parte de Pedro Sánchez de quitarse del medio a la que ha sido, lo que estás diciendo tú, la cara más visible de la desastrosa gestión de la primera ola. Al final se va a Cataluña, allí no le va a costar tantos votos y lo apartamos del gobierno. No sé si lo veis así, Ketty, Pepe.
Yo no lo veo así. A ver, creo que sí hay una parte a largo plazo, con visión de futuro, de anticiparse a un movimiento que en algún momento tendría que llegar, porque es verdad que tanto Illa como Simón pues van a acabar, si no están ya, pero el gobierno no está convencido de que lo estén en estos momentos, más quemados que la moto de un hippie. Y ese movimiento, cuando termine la pandemia, habrá que darlo. Pues es una manera de anticiparse, pero creo que lo que motiva fundamentalmente la decisión es lo que estábamos diciendo antes, tanto Pepe como yo, que es que en el quirófano demoscópico del PSC han visto que la jugada es buena y que la jugada funciona. No sé hasta qué punto, pero que funciona. Ahora, yo lo que creo es que los estrategas, tanto del PSC como del PSOE, no son infalibles, y de hecho a veces son bastante cuestionables, porque hay que recordar que con el mismo esquema mental, con el mismo procesamiento lógico de sustituyendo al independentismo por la izquierda, pero hemos cerrado ya la potencialidad de voto en lo que es el centro derecha por el flanco de Ciudadanos, y ahora vamos a virar hacia el otro flanco, que es el de el independentismo, en este caso hablando de las elecciones en Cataluña, con ese mismo esquema, pero sustituyendo, ya digo, al independentismo por la derecha, la izquierda de Podemos, se presentaron a las últimas elecciones. Y en las últimas elecciones nos decían que Sánchez iba a tener entre 130 y 140, 150 escaños. Es que quiero recordar que esto pasó hasta hace relativamente poco tiempo, hace un año. El 7 de enero le investieron presidente, con lo cual hace un año que es, todavía no hace un año que es presidente investido en Cortes. ¿Y qué pasó? Que perdió 750.000 votos. ¿Por qué? Pues lo que explicaron entonces los postelectorales de esos comicios fue básicamente que donde el Partido Socialista y donde sus estrategas auguraban que iba a haber un crecimiento por la izquierda, hubo una fuga de voto por la derecha que cuestionaba ese viraje hacia la izquierda, y hubo un movimiento de la izquierda, del Partido Socialista, hacia la abstención cuando no hacia Podemos, porque Podemos perdió otro millón de votos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los estrategas del PSOE se pueden estar equivocando. Y es verdad que la jugada está ahí, la tienen en sus propias encuestas, las tienen en los preelectorales del CIS, las tienen en las valoraciones de líderes y todo lo que queráis. Pero cuando anticipamos y pensamos que en política uno más uno son dos, nos damos cuenta en ocasiones que uno más uno es cero, ¿eh? Que uno más uno es cero. Y que les puede salir la jugada, el tiro por la culata, y de repente perder voto del PSC, el que tenían ya consolidado, que ellos calculan, estiman que son entre un 20-30% de voto, que es lo que rascan de ahí, porque el resto se va a ir a Vox por un lado y al PP por el otro, o a la abstención incluso por el otro, y decía Pepe, incluso hacia el independentismo, pero ellos han estimado un 20-30% que pueden rascar de ahí. Bueno, pues ese 20-30% está en juego. Y si ellos viran hacia el independentismo y continúan con esta campaña de guiños, de sugerir indultos, sugerir política de acercamiento, de aquí nadie está libre de pecado, todos hemos cometido errores y todo esto, está cuidado, porque ese 20-30% está en juego y se pueden sorprender el día de las elecciones, el 14 de febrero o cuando sean, previsiblemente el 14 de febrero.
Sí, bueno,
Yo quería abundar en lo que decía en mi primera intervención. Creo, desde mi modestísimo punto de vista, que no tiene ningún sentido hacer análisis de la política catalana con parámetros madrileños. No creo que los estrategas del PSOE pinten nada en la campaña catalana, ni lo han pintado nunca, y no creo, insisto, en que lo que funciona en Madrid, o las claves madrileñas, se puedan aplicar a Cataluña. Simplemente es otro ámbito completamente distinto. ¿A dónde voy? A que en Cataluña el eje discriminante y el eje en torno al cual se articulan las lealtades partidarias es el que distingue entre constitucionalismo o españolismo, que es lo mismo, y independentismo o soberanismo. En ese sentido, ese es el eje, no funciona nada más. O sea, la gestión de un ministro de Sanidad en el conjunto de España, que pueda haber sido más o menos acertada, no va a influir nada. Otras variables de la política española tampoco van a influir nada, porque es una clave muy, muy provincial, si quieres, muy regional.
Yo creo, fíjate, hay un punto. Ah, disculpa, pensaba que se había ido la.
Sí, no, te iba a decir. ¿Cuál es el factor que hace que Illa sea un buen candidato? Primero, su nivel de conocimiento. Todo el mundo sabe ahora mismo quién es Salvador Illa, en Cataluña y fuera de Cataluña. ¿Por qué lo nombraron ministro? Yo coincido con algunos juicios que se han hecho en la prensa nacional diciendo ya tenían pensado que fuese el candidato en Cataluña y por eso lo llevan al gobierno de España, que es un gran escaparate que te da proyección mediática.
Vale la cuota catalana, yo creo, Pepe, ¿no?
Sí, bueno, pero es que cuota catalana puede ser cualquiera. ¿Pero qué pinta un secretario de organización del PSC de ministro de Sanidad, siendo licenciado en filosofía, como tanto se abundan las tertulias siempre? Parece que no es. No, en fin, parece que te ponen en un ministerio donde en circunstancias normales no hay que hacer nada, porque está vacío de competencias, y que te toca el cisne negro del siglo, que es la pandemia. Pero si no hubiese existido la pandemia, y ya se hubiese limitado a rellenar crucigramas en el ministerio, y eso sí, hubiese tenido una proyección mediática y hubiese sido conocido. Y ya, yo creo que tiene muy buena imagen en Cataluña, sé que no la tiene en Madrid, en Cataluña tiene muy buena imagen, y hay un factor en él que es muy importante. Puede que no genere entusiasmo, no lo genera en las catas demoscópicas que se han hecho, tanto las del CIS como las catalanas, puede que no genere entusiasmo en el electorado de Ciudadanos, pero no genera rechazo. El problema, a la hora de elegir un candidato, es que puedes tener muchos entusiastas, pero es que en el lado enfrente genera un enorme rechazo, con lo cual es un mal candidato, a pesar de que pueda obtener, estoy hablando de un candidato hipotético, a pesar de que pueda obtener valoraciones muy altas entre los adictos, entre los fieles. La ventaja de Illa es que es un candidato que, sin ser espectacular, sin ser Churchill, no genera rechazo en el electorado de Ciudadanos, que es fundamental. Yo creo que el PSC va por Ciudadanos, no va por los independentistas.
Claro.
No, por una razón simple, da igual que vayas a por los independentistas, no te van a votar en la vida. O sea, es que es perder el tiempo.
Yo es que no sé si
habéis
visto
una cuña breve.
Fernando, a ver, Fernando.
Disculpa. No, es que A ver, es verdad que, como dibuja Pepe, la política catalana per se es una política especial y que hay que entenderla más desde aquí y desde allí que con ojos de otras comunidades. Pero yo creo que el efecto de... A ver, nos vamos a enfrentar a unas elecciones que se van a celebrar después de 80.000 muertos en toda España y una parte muy importante de afección en Cataluña, una de las más afectadas, sin ninguna duda, donde la gestión, tanto del Ministerio como de la propia comunidad autónoma, ha quedado bastante en entredicho. Y yo me resisto a creer, la máxima que ha puesto encima de la mesa Pepe, que ese tipo de gestión por parte del Ministerio de Sanidad y por parte de los responsables sanitarios de esta pandemia, en la que tanta gente ha entrado a tanta gente, no se va a tener en cuenta a la hora de votar, porque al final demostraría si al final lo que está encima de la mesa y únicamente va a mover el voto para un lado o para otro el 14 de febrero o cuando sea, es el si eres más independentista o eres más españolista o eres más constitucionalista y no vas a tener en cuenta una gestión con 80.000 muertos, realmente la sociedad catalana estaría bastante más enferma de lo que yo pensaba.
Pero es que los independentistas han gestionado todavía peor la pandemia en Cataluña.
Eso, no,
es que Republicana es la que tiene las carteras competenciales, claro, respecto a la pandemia. ¿Y cómo está Esquerra en las encuestas? Es que Esquerra previsiblemente va a ser la ganadora
de las próximas elecciones.
Yo estoy con Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa. Estoy con Pepe y ahora retomamos este asunto en que Illa se estrena y se ha estrenado este fin de semana como candidato con un mensaje claro para los exvotantes de Ciudadanos, para ese electorado. Yo no sé vosotros, habéis notado que hasta ese tono rojo del PSC se ha convertido, yo lo he visto así, un poco anaranjado ya, ya no es tan rojo. Y otro dato también importante, que también hay que destacarlo, hasta ahora todos los candidatos del PSC ofrecían sus mítines exclusivamente en catalán y ayer Illa combinaba el castellano y el catalán. Y eso, oye, pues hasta ahora solo se hacía por parte del Partido Popular y de Ciudadanos y eso se empezó a hacer ayer por parte
Perdona, en campañas electorales el PSC lo ha hecho toda la vida.
Pues yo no lo he escuchado tantas veces combinar.
Toda la vida, desde el año 80 se usan las dos lenguas, 15 días cada 4 años. El día de la votación.
Y luego al baúl otra vez.
Igual en un meeting, Pepe, igual en un meeting. Te hablo de toda la campaña,
Te esperas 4 años más y se vuelve a hacer. Hombre, si lo hace la Colau también. La Colau aprende castellano 15 días antes.
Pero Colau habla poco catalán. De las votaciones. Colau habla poco catalán. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos, Lucía, una recomendación y hacemos un pequeño descanso.
El sobrepeso es un factor de riesgo para muchas enfermedades y últimamente se ha demostrado a través de estudios médicos que las personas con sobrepeso tienen peor pronóstico si se contagian de coronavirus. En Clínicas Crest tienen una unidad de nutrición que te va a ayudar a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote gracias a su test genético y dietas personalizadas en base a tu genética. Geneticrest es el test genético nutricional más completo del mercado y una ayuda indispensable para que perder peso te sea mucho más fácil. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita en el 914-45-0004.
La noche de Dieter es radio. Con Esmeralda Ruiz.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 70% en la segunda unidad en muchos productos. Como en los pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,90 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Pues falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
La noche de Dieter, Es Radio, con Esmeralda Ruiz. Holly came from Miami to L.A. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Nueve y 36 de la noche, 8:36 en las Islas Canarias. Lucía, hora de la cena, jamón directo.
En este año tan especial, desde Tu Jamón Directo, quieren proponerte una manera diferente, original y saludable con la que felicitar a tus seres queridos en el Día de Reyes. Por eso han creado un surtido especial Reyes, que podrán enviar a tus amigos y familiares con tan solo una llamada al 900-84-1028 o visitando la web tujamondirecto.com por tan solo 49 euros y IVA y transporte incluidos.
Bueno, estábamos hablando, vamos a seguir hablando de la campaña catalana, pero si os parece, Pepe, Ketty, Fernando, vamos a hacer un pequeño inciso para irnos al Partido Popular, para irnos al mercado de fichajes en el Partido Popular, porque el último día, sí, el último día del año nos sorprendía Alejandro Fernández fichando ni más ni menos que a Lorena Roldán, que era miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos y que era portavoz también del partido en el Senado, y hoy hemos conocido su otro fichaje, que ha sido Eva Parera, número 2 de Manuel Valls. Seguro que Pepe la conoce perfectamente, ex senadora también del partido de Durán y Lleida de Unión Democrática de Cataluña. Y vamos a recordar qué es lo que decía Eva Parera, este último fichaje del Partido Popular, bueno, pues hace unos años, cuando era senadora.
En Cataluña convivimos muchas sensibilidades distintas que aquí estamos representadas. Lo único que estamos pidiendo es que se nos deje ejercitar un derecho a hacer un referéndum dentro de la legalidad para conocer qué quieren los ciudadanos. Eso es democracia. Eso es democracia. Y tildar de nazis a todos aquellos que piensan de forma distinta o quieren hacerse oír por medios democráticos.
Termine,
no,
señoría.
Es el camino. Termino, señor presidente. Yo solo pido, por favor, de que demostremos todos prudencia, tolerancia, fomentemos el diálogo y no el odio. Muchísimas gracias.
Bueno, pues Eva Parera pidiendo como senadora entonces de Unión Democrática el derecho a decidir, ¿no? El referéndum. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Primero, feliz año, Miriam. Primero, Lorena Roldán, decía yo, hoy Parera, ¿cómo explican en el Partido Popular estos fichajes?
Bueno, pues ellos dicen, Esmeralda, que son un partido con la puerta abierta y que reciben a todo aquel que apueste por el constitucionalismo en Cataluña. Eso sí, lo que están intentando desde el Partido Popular, está claro, es pescar en todos los sitios posibles. Con Lorena Roldán, pues trataron de acercar a los miembros de Ciudadanos con este nuevo fichaje, pues van a intentar también pescar algo pues entre Ciudadanos, aquellos que votaron para la alcaldía a Manuel Valls, también si es posible algo del PSC. El fin último del Partido Popular, sabiendo que es imposible prácticamente, y ellos lo saben, gobernar en Cataluña, pues es que Vox ni se les acerque, que no les adelante. Eso muchos lo dan por descontado, pero el fin es que no se les acerquen los dirigentes de Vox. Por eso estos fichajes tan dispares. Lo de Lorena Roldán también se puede enmarcar en un tema más personal, porque Alejandro Fernández y Lorena Roldán llevan años trabajando juntos, aunque hay que decir también que en el Partido Popular no la veían como candidata. La verdad es que hablaban peste de Lorena Roldán cuando la eligieron desde Ciudadanos, algo que luego cambió Inés Arrimadas, pero cuando la eligieron sí que no hablaban nada bien de ella, no la querían como número uno, pero como número dos no les parecía mal, y por ello hablaba mucho con Alejandro Fernández pues para conformar aquella Cataluña Suma pues ya hace muchos meses. Bueno, pues por eso ahora también hay que marcarlo en que ella no se lleva muy bien con Inés Arrimadas. Y bueno, Alejandro Fernández también pues es un fichaje más personal que otra cosa. Y hoy nos sorprendían pues con Eva Parera, como la escuchábamos hace unos años, que es un perfil distinto, pero como te digo, Esmeralda, pues ellos intentan pescar en el mayor número de sitios posibles.
Miriam, ¿y cómo va a ser la campaña del Partido Popular en Cataluña en las próximas semanas? ¿Vamos a ver más presencia de Pablo Casado? ¿Se va a volcar más con el candidato? ¿Vamos a ver más calle, menos mítines al uso? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo están preparando?
Bueno, pues Pablo Casado lleva unos meses en los que una vez a la semana, por lo menos, él intenta viajar a Cataluña para hacer algún acto, visitar, pues lo hemos visto visitando bodegas, visitando fábricas, junto a Alejandro Fernández, y él lo intenta hacer una vez a la semana, algo que va a continuar en las próximas semanas. También podremos ver por allí a otros dirigentes del Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, ya ha dicho que no le va a importar viajar a Cataluña para hacer campaña. También el número 2 de PP, Teodoro García Egea, y luego en otros actos muy distintos a esos, cada uno tendrá como su acto particular, esto es muy del Partido Popular, pues también podremos ver a otros miembros, por ejemplo, a la diputada del Partido Popular por Cataluña, Cayetana Álvarez de Toledo, y luego en otros actos también distintos, aquí cada uno van a estar juntos, pero no revueltos, pues a estos nuevos fichajes de Alejandro Fernández. Va a ser una campaña en la que se va a volcar el Partido Popular, como te decía, porque creen que es importante también ver cómo resulta esa nueva estrategia de Pablo Casado de girar al centro y también que no se les acerque Vox. Este es uno de los grandes temores que reina en estos días en Génova.
Bueno, pues veremos qué ocurre el 14 de febrero, si es que se mantienen las elecciones hasta el 15 de enero. Recordamos siempre, tienen de margen los independentistas Esquerra y Junts para retrasar y posponer esas elecciones si no quieren celebrarlas el 14 de febrero. Miriam, no te muevas porque me dice Fernando que te quiere preguntar algo.
Hola, Miriam, feliz año.
Hola, Fernando.
Oye, te quería yo poner encima de la mesa a ver qué van a hacer o qué plan tienen o qué posibilidad de papel va a tener uno de lo que ha sido siempre un baluarte de resultados electorales en Cataluña para el PP, ¿no? Que es García Albiol, o es que se sale un poco del mensaje más de centro que pretende ahora Pablo Casado y no va a tener ninguna voz.
No, porque la campaña en Cataluña, lo que nos dicen es que aunque tiene que dar el ok final a Génova, sí que la está de alguna manera montando Alejandro Fernández, y Alejandro Fernández cuenta con García Albiol. Hay que decir que ya participó en un acto con Casado hace unas semanas, participaron los tres, Casado, Albiol y Alejandro Fernández. Va a contar con Albiol, más llamativo es que pretenda contar con la Cayetana Álvarez de Toledo. Esto no gustó nada en Génova, pero también va a suceder, Fernando. O sea que vamos a ver una campaña en la que va a haber muchos actos, pero como te decía antes, por ejemplo, va a ser muy raro que Albiol vuelva a coincidir con Casado, que Casado coincida con Álvarez de Toledo, que Álvarez de Toledo coincida con Albiol. Van a ser como actos pues sueltos, y que en cada uno pues Alejandro Fernández va a tratar de rodearse pues de caras distintas.
Miriam, muchísimas gracias. Buenas noches, compañera.
Un saludo a todos y buenas noches.
Adiós, buenas noches. ¿Qué os parece, Pepe, Ketty, ese fichaje primero de Lorena Roldán por el Partido Popular, después por Eva Parera? Dos perfiles además muy diferentes, Pepe.
No tan diferentes. Lorena Roldán también iba a actos independentistas cuando no tenía...
La Barretina, es verdad.
Sí. No tenía, pero la Barretina y las Esteladas, sí. Y una manifestación del 11 de septiembre abiertamente separatista, que recuerdo que las manifestaciones no se hacen en horario laboral. Se hacen los domingos, es decir, nadie te pone una pistola en el pecho para que vayas, no pasa nada si no vas. Si esta chica fue porque quiso ir. Es decir, después nos explica películas de que no sé, que la habían obligado, en fin. Oye, yo he vivido toda mi vida en Barcelona, he sido funcionario de la Generalitat durante 12 años, nadie me obligó a ir a ninguna manifestación independentista, por eso no fui. Quiero decirte que, bueno, la gente hace lo que hace cuando se busca un puesto de trabajo en la política. Dicho eso, puedes buscar todos los perfiles más o menos extravagantes que quieras, y el PP en Cataluña los está buscando estos días, con la señora Parera de Unió. Recordad que Unió no era un partido... Sí, Unió siempre ha tenido muy buena prensa, como si fuesen también los catalanes buenos. Unió, un partido, era, pero ya no existe, era un partido que desde su fundación en los años 30, se fundó al mismo tiempo que la República Española, la Segunda República, defendía un pacto confederal con España. Es decir, la independencia de Cataluña, separar a Cataluña de España y, como gran cosa, mantener un acuerdo confederal desde la soberanía absoluta de Cataluña. Es decir, esta señora, cuando defendía el referéndum, decía lo que ha dicho Unió toda la vida, lo que dijo Unió durante todo su tiempo de existencia. Tampoco era nada raro. Era la doctrina del partido de Duran Lleida, que era eso, era confederal. Cerrado ese paréntesis, yo quiero citar al clásico que decía que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. El Partido Popular se puede vestir de lagarterana, puede fichar a, no sé, algún disidente de la Esquerra, puede fichar a quien quiera, nunca va a pintar nada en Cataluña. Y nunca ha pintado nada y nunca lo pintará. Por muy buenos que sean los candidatos, o por muy malos, da igual, no pinta nada. ¿Por qué no pinta nada? Pues por una razón de orden sociológico profunda que es inalterable en términos políticos. Y es que lo que representa la derecha sociológica en Madrid, que todos sabemos lo que es, pues eso vota al Partido Popular. Bien, la derecha sociológica catalana vota catalanista en su día y ahora independentista, desde el año 17. Por tanto, no hay nada que hacer. Tú tienes un público objetivo que es la derecha en valores, la derecha que cree en la propiedad privada, en la libre empresa, en la poca intervención del Estado. Eso del votante típico del Partido Popular madrileño. Bueno, pues ese señor lo pones en Barcelona y es separatista. Por tanto, no votará en la vida al Partido Popular. Da igual lo que hagas, y da igual que venga Casado y diga que es de centro, que es de derecha, que es de centro-izquierda, que es lo que quieras. Da igual, no le van a votar. Por tanto, puedes tener un resultado malísimo, que le pasa de vez en cuando al Partido Popular, o puedes tener un resultado muy malo, que es lo normal en el Partido Popular. De ahí no va a salir nunca.
El Partido Popular, de todas maneras, en esta jugada, y lo explicaba bien la compañera Miriam, claro, está mirando más hacia la derecha que a lo que es obtener un resultado que le permita matemáticamente tener algún tipo de peso político en Cataluña.
Quieres evitar,
¿no?,
el sorpaso de,
claro,
de Vox,
decir,
¿no?
Efectivamente. Es que, claro, solo imaginarlo por un minuto, ¿no?, ponerlo encima de la mesa, que se pudiera producir, ni llego al sorpaso, fíjate, que se pueda acercar y están en un baremo de un escaño de un diputado de diferencia, Vox con el PP, eso le puede generar una inestabilidad a Pablo Casado importante, sobre todo porque, como bien estáis dibujando, ¿no?, está haciendo desde el discurso de la moción de censura, en el que rompió de aquella manera con Vox, políticamente hablando, porque, vamos, pues, en fin, en la práctica sigue con los acuerdos en Madrid, en Andalucía, etcétera, es decir, pero marcó una línea de política claramente diferente, buscando pues una situación más de centro. Ahora estos fichajes que hace en Cataluña van en esa posición, pero claro, esto es una manta que mide lo que mide, y a lo mejor si te tapas mucho el cuello, te destapas mucho los pies, y claro, el guirigay que puede tener el 15 de febrero, si se producen, insisto, las elecciones el 14 de febrero, internamente, Pablo Casado, si Vox se le aproxima o incluso si le, bueno, ya si le sobrepasa ya, ni te cuento, es importante para, yo creo que para Pablo Casado las selecciones catalanas es una reválida. Es una reválida al discurso que puso sobre la mesa en la moción de censura de Vox.
Y yo no sé si, Ketty, coincides conmigo en que al final el Partido Popular tiene un candidato que, por muy buen orador, que lo es, Alejandro Fernández es un buen orador en Cataluña, se le conoce poco, se le reconoce poco. Es una persona que, Pepe, seguro que tú estás de acuerdo también, que en toda Cataluña tampoco es una persona muy conocida.
Bueno, él ha desarrollado su carrera política en Tarragona.
En Tarragona, donde obtuvo buenos resultados, además,
sí,
cuando
pero
se presentó.
Te diré una cosa. Yo estuve hablando ayer con altos dirigentes de Ciudadanos en Cataluña.
Sí.
Y les dije, oye, explícame lo de la tocata y fuga de Lorena. Y decía, mira, una de las razones, más allá de que le caiga bien o le caiga mal a Inés Arrimadas, que las cosas personales, bueno, en política siempre son en el fondo secundarias. Y cuando se es un poco profesional. Me decía, no es que le caiga mal a Inés o esas cosas que se han escrito en la prensa. Es que un estudio de candidato, con los test, con
¿sí, Pepe? Bueno, hemos perdido a Pepe. Vamos a tratar de recuperarle. Ketty, te preguntaba que
bueno,
no sé
ya
si
que no
coincides...
está Pepe, voy a hablar yo.
aprovecha este momento hasta que lo recuperemos. Que no sé si coincides...
Luego me interrumpirá, pero de momento voy a aprovechar, el turno es mío.
No sé si coincides en que al final es un candidato poco conocido, entonces tampoco la apuesta es fuerte y que cuenta con una gran desventaja respecto al resto de candidatos, y es que la derecha tiene mucha menos televisión que el resto de candidatos independentistas, y eso es así.
Claro, y eso, el nivel de conocimiento, es verdad que antes lo decía Pepe, es fundamental en unas elecciones, y de hecho ese es el motivo precisamente por el que Sánchez configuró su gobierno de esa manera, porque hay que recordar, y además es una noticia de nuestro periódico, pues de hace un año, cuando se configura el Consejo de Ministros, lo que Sánchez pretendía era darle carrete, darle rodar a sus futuros candidatos a varones territoriales, no solo en Cataluña, por eso colocó ahí ya en Sanidad para darle visibilidad, sino a María Jesús Montero en la portavocía, a quien quiere colocar en Cataluña. En el caso de Madrid había colocado a tres personas que estuvieron en la terna para ocupar puestos en la alcaldía o en la Asamblea de Madrid, como son Pilar Llop, Reyes Maroto, la actual ministra de Industria, uh-huh, y Uribe, el de Cultura. Esto es algo que se suele hacer precisamente para ganar visibilidad, ganar conocimiento y, por lo tanto, ganar en valoración. Esto es algo que no ha podido hacer el Partido Popular porque su situación es muy precaria en estos momentos a nivel interno. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Fernando Lázaro en el sentido de que esto es una reválida para Pablo Casado, que busca, por lo menos, salvar los muebles. Es verdad que el Partido Popular, hay elecciones, esto es importante, en que no se presenta uno o un partido para ganarlas. Se presenta, primero porque se tiene que presentar, y segundo porque lo que se busca es no ganar, sino aguantar, resistir, incluso mejorar. Y la mejoría, por leve que sea, puede suponer un éxito. Es verdad que la representación actual del PP es fácilmente mejorable. Obtuvo 4 escaños en las elecciones de 2017, muy lejos, desde luego, de sus mejores resultados, en torno a los 20 escaños, y por lo tanto el PP tiene mucho recorrido, y el PP mucho recorrido para mejorar, mucho margen de mejora, y además las encuestas que tienen ellos apuntan en la buena dirección, porque lo único, no solo el movimiento, la estrategia es frenar el sorpaso de Vox, sino incluso en el mejor de los pronósticos, es verdad que es el mejor de los pronósticos, darle el sorpaso a Ciudadanos. Eso sería un auténtico éxito en el mejor, en la mejor horquilla de sus encuestas, los 12 escaños, ¿no?, que le sitúan ahora mismo entre 7 y 12 escaños.
Sí.
Si el Partido Popular doblara resultados y colocara en 8 escaños, eso ya sería un éxito absoluto, y Casado podría respirar y podría enfrentarse a la siguiente etapa de una manera más tranquila, más holgada. Incluso podría desbloquear la renovación de los órganos constitucionales, entre ellos el CGPJ, que es el motivo por el que dicen que está paralizando estos nombramientos. Pero más allá de la jugada de Alejandro Fernández, sus perspectivas, yo sí creo que lo de Lorena Roldán y los últimos movimientos que hacen en el Partido Popular de Cataluña para fichar a personajes de Ciudadanos, responden más a un movimiento personal que político. No creo que haya una estrategia pues de viraje ni una estrategia de... no es una jugada política, es una jugada personal de personas que yo creo que en su fuero interno quieren garantizarse un futuro a sabiendas de que el Partido Popular, Ciudadanos, sí, está muy tocado no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional. Y de hecho vemos movimientos también, incluso sutiles invitaciones, ¿no? Como la que había hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís, hablándole de que le pide a los Reyes un nuevo partido y estas cosas, que yo creo que van en esa dirección.
Apunta el nombre del vicepresidente, ¿no?, de Castilla y León.
Pepe, que ya te hemos recuperado. Justo te has quedado en el momento en el que ibas a explicar el porqué
Lo que me contaron ayer, no del fichaje, sino de su nombramiento, sí, de su no promoción como candidata de Ciudadanos en Cataluña, que seguramente fue el desencadenante del malestar personal.
¿El por qué se le aparta para colocar a Carrizo?
Pues se le aparta por una razón que no tiene nada de personal, que es puramente profesional y técnica. Se hacen sondeos, se averigua cuál es el nivel de conocimiento de Lorena Roldán, que estaba ejerciendo de coportavoz en el Parlamento de Cataluña,
¿sí?,
que es una persona que además la llevan al Senado para que tenga más con mayor conocimiento público, que la nombran portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Senado por lo mismo, para que tenga contacto con los periodistas, que para que aparezca en los resúmenes de prensa, para que suene su nombre. Y estos misterios de la política, tú lanzas un producto que se parece mucho a Inés Arrimadas, incluso físicamente se parece mucho.
Sí, es verdad.
Tiene características muy similares. Inés Arrimadas, en términos de marketing político, es una bomba, funciona maravillosamente bien, y Lorena Roldán no funciona. Entonces, se hacen las pertinentes pericias demoscópicas y se descubre lo siguiente, que entre el electorado de Ciudadanos, hablo de Cataluña, que es donde se hace la investigación, entre el electorado catalán de Ciudadanos no es especialmente bien conocida, es mucho más conocido Carrizosa que ella, entre el electorado, y eso entre los propios, y entre los contrarios, entre los adversarios genéricos, entre los votantes del PSC, entre los votantes de Esquerra Republicana y entre los votantes de Junts per Catalunya, simplemente no saben quién es. O sea, no es que estén en contra, no es que digan esta es una fascista, no saben quién es. O sea, esto ocurre. Es decir, tienes un líder político que por razones que a mí me resultan arcanas, no funciona, no cala en el público objetivo, que es al que te diriges en unas elecciones. Esta es la razón técnica, nada personal, de que se enciendan todas las alarmas y ya viendo que el partido se va a dar un batacazo, dices, no, encima vamos con una candidata que no funciona. Pues la cambian por Carrizosa. Esa fue la decisión. A partir de ahí, la señora Roldán, que, bueno, vive de la política y quiere seguir viviendo de la política, tomó una decisión que a mí me parece, aparte de oportunista, me parece no muy inteligente. Lo digo por una razón. El Partido Ciudadanos siempre va a existir en Cataluña. O sea, yo no pondría la mano en el fuego por alguien que quiera hacer carrera en Ciudadanos Salamanca, en Ciudadanos Albacete o en Ciudadanos Orense. No creo que haya mucho futuro. Porque es absurdo, o sea, que ese espacio es el Partido Popular y ya está. Ahora, Ciudadanos Cataluña es otra cosa. Porque en Cataluña no estamos defendiendo el libre mercado, estamos defendiendo cosas muy básicas. Que te dejen hablar en tu idioma, que no te persigan o que no te quieran llamar extranjero en tu país. De eso hablamos. Y como esa guerra en Cataluña va a durar un siglo, por lo menos, hay espacio para Ciudadanos, como lo hubo en su fundación. Por tanto, le va a ir mal ahora, pero seguirá existiendo. En Albacete yo creo que acabará desapareciendo, y en Madrid, y en el resto de España, porque es bastante innecesaria su existencia, ¿no? Y en política, cuando ocupas un espacio que es de otro, y que el otro lo gestiona mejor que tú, lo normal es que desaparezcas. Por tanto, entiendo que la señora Roldán va a ir de número dos en Cataluña, va a desaparecer del horizonte mediático, porque a quién le importa lo que diga o deje de decir el número dos del PP en Cataluña, después de unas elecciones, absolutamente a nadie.
Y teniendo un orador tan potente como Alejandro Fernández en el Parlamento, va a escuchar tampoco allí.
Hombre, claro, oye, si son cuatro y el cabo, yo creo que no va a tener un mal resultado el Partido Popular, dentro de la modestia de sus resultados habituales. Lo lógico, en términos políticos, es pensar, recordad que Ciudadanos se alimenta de un 70% más o menos de su electorado, viene del PSC, pero después hay un 25-30 que viene del Partido Popular. Esa gente que era del Partido Popular, que va por el voto útil a Ciudadanos, ahora sabe que Ciudadanos no es precisamente el voto útil, es más bien el inútil, es probable, es lógico, es de esperar que una parte de ellos, una parte significativa, vuelva al Partido Popular. Por tanto, el Partido Popular yo no creo que vaya a tener 12 ni en broma, pero por supuesto, no va a conseguir cuatro. Yo creo que conseguirá un resultado bastante decente, bastante apañadito.
Oye, yo no
¿Sabes el termómetro del Partido Popular? La presencia de Pablo Casado. Es decir, si mantiene y si va, si no, que ti me va a corregir. Yo creo que conforme vaya avanzando la fecha próxima de esas inminentes elecciones del 14 de febrero, que ya veremos eso en el 14, si Pablo Casado aumenta el ritmo de su presencia en Cataluña, es que le están dando bien los resultados. Porque yo creo que la jugada tiene que ser muy personal, tiene que ser directamente el presidente del PP, porque si quieres ganar cuota de pantalla mediática o pones a tu primera espada, o es muy difícil que tengas ahí sitio para el señor Fernández. Quiero decir, es un buen orador, sin ninguna duda. Yo creo que además es un hombre bastante brillante, el líder del PP allí en Cataluña. Pero no es lo mismo mediáticamente su intervención que una intervención medida, constitucionalista, españolista, pero de Pablo Casado. O sea,
sí,
que al final,
va a haber una estrategia
yo creo que
nacional.
Va a ser la campaña la va a tener que liderar el PP a través de
Casado.
Y
yo creo que van a aprovechar la candidatura de Illa como ministro de Sanidad precisamente para elevar el tono del debate. No se va a discutir con un candidato al uso. Es que es el ministro de Sanidad del Gobierno de España, de la primera ola y de la segunda ola, el que vas a tener ahí enfrente.
Bueno, de la tercera,
de hasta el 29 de enero no se va.
Con 300 muertos todos los días,
hasta
pero sigue siendo ministro
de
Sanidad y candidato.
De hecho, no solo estoy totalmente de acuerdo con Fernando, sino que es que encima se va a encuadrar esa presencia importante de Pablo Casado en Cataluña con una presencia absoluta y total de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno va a estar de una manera muy intensa, nos empiezan a decir ya en el PSOE y en el gobierno en Cataluña. Vamos, se presenta Illa y se presenta Sánchez a esas elecciones.
Bueno, pero sobre todo Sánchez a través del BOE, ¿no?
Sí, eso por supuesto,
eso lo tiene.
Es lo que está haciendo la campaña en Moncloa por las mañanas y los fines de semana en la sede del PSC. Pero vamos, que la voluntad básicamente es la de rentabilizar, lo cual es, a mi juicio, inaudito, y estoy con lo que decíamos al principio de la tertulia, rentabilizar la gestión de la pandemia de Illa, que suena un poco a broma porque es, oye, el contrapunto de Israel ahora en la campaña de vacunación es España.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Campaña, decías que catalana, con claros tintes nacionales, eso está clarísimo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con los datos del balance de la primera semana de vacunación, con el informe que ahora nos lo va a leer Lucía, que se lo ha estado ahí estudiando a conciencia, el informe que ha emitido Sanidad sobre el desglose de la vacunación en cada comunidad autónoma. Hasta esta mañana no teníamos ningún dato y hoy lo hemos conocido y lo vamos a hacer enseguida.
La noche de Dieter en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Conoce las nuevas obligaciones del Plan de Igualdad y las auditorías salariales? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir la normativa y así evitar las altas sanciones. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en recuperar su dinero. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajuridica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateriasadomicilio.es.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y public reportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Felices fiestas.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.952 24952.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52052.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
And checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse.
La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz.
I feel it in my bones, enough to make my system slow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age.
17 minutos de la noche, 9 y 7 en las Islas Canarias. Decíamos al comienzo de este programa que estaríamos muy, muy, muy pendientes de la decisión que fuese a anunciar el primer ministro del Reino Unido. Hoy ha comunicado este país 58.700 contagios en las últimas 24 horas, es el dato que han ofrecido esta mañana las autoridades británicas, y acaba de comparecer Boris Johnson para anunciar, bueno, pues lo que estaba previsto, el confinamiento total de Inglaterra a partir del miércoles hasta mediados del mes de febrero. Escocia también ha anunciado hoy cerrojazo durante todo enero, o sea que ese es el titular. Reino Unido cerrado a partir del miércoles hasta mediados del mes de febrero. Aquí en nuestro país, bueno, pues hoy hemos registrado 30.579 contagios, 241 muertos desde el 31 de diciembre, que no tenemos datos ofrecidos por las autoridades sanitarias. Y yo no sé si sabéis, Fernando, ¿sabes quién no tiene mañana acto en agenda del Gobierno de España? ¿Qué miembro del Gobierno de España mañana no tiene acto en agenda con estos 30.500 contagios nuevos, 241 muertos, rozando ya los 80.000 en total? Pues, ¿quién? ¿Quién puede ser?
La coherencia propia de este Gobierno será el ministro de Sanidad.
El candidato catalán no tiene mañana ningún acto en agenda. Hemos revisado la agenda de Moncloa, que se lo sabe a la perfección. Mañana únicamente hay en agenda un acto de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Mañana ella, bueno, pues se lo toma libre, que para eso estamos empezando la segunda semana de vacunación.
Igual
y solamente
tiene que hacer un par de entrevistas tenemos como dos, ministro.
Sí, seguramente.
Ah, no, o como candidato.
Bueno,
no lo sabemos.
Estaremos pendientes.
Se desdoblan.
Hoy hemos conocido, decíamos también, que después de una semana de vacunación no teníamos datos de cuántas personas en total se había vacunado en España. Éramos el único país que no estaba ofreciendo esta información. Lucía, buenas noches otra vez. Y pasadas las 8:30 de la tarde, el Gobierno, después de que ella diese un poco por encima los datos en general del total de vacunaciones que se habían administrado durante estos primeros 7 días, el Gobierno ha publicado finalmente el informe de actividad de vacunación comunidad por comunidad, ¿no?, más desglosado, sí, después de que los periodistas que habéis podido preguntar, incluida tú, le hayáis estado presionando con este dato.
Sí, un par de folios esmeralda con los datos genéricos que había aportado ya el ministro en rueda de prensa. Las dosis entregadas en las comunidades autónomas, que son 718.575, las administradas hasta el momento 82.834, ese 11,5% del que hablábamos antes. Y fíjate, porque en el grafismo aparece un apartado del número de personas vacunadas con la pauta completada y aparece un cero. Y por tanto, el correspondiente porcentaje de dosis administradas vacío, desglosado por comunidades autónomas. Ya han aportado el número de dosis entregadas, las administradas, eso sí, no todas con actualización reciente por parte de las comunidades autónomas. Baleares, por ejemplo, la última fecha de actualización es del 28 de diciembre, hace una semana. Y si te parece, Esmeralda, vamos por comunidades. Canarias, por ejemplo, ha administrado 10.928 dosis de las 20.835 recibidas, lo que equivale al 52,5%, la que más. Asturias, 9.380 de las 23.720 recibidas, lo que equivale a un 39,5%. Ceuta, un 37,8%. Galicia, un 24,3%. Navarra, un 22,7%. Y Melilla, un 20,6%. Por debajo del 20% se han situado comunidades como Andalucía, con un 18,4%. Castilla y León, con un 9,4%, Aragón con un 8,5%, Cataluña, Castilla-La Mancha le siguen, y a la cola figuran País Vasco con un 1,3%, a fecha, como digo, del 2 de enero, Baleares con un 1,7%, al igual que Murcia, Extremadura 3,2%, y la Comunidad de Madrid un 3,2%. Tras presidir el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la rueda de prensa le hemos preguntado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que por qué el Gobierno de España es el único de toda Europa que no ofrece datos de vacunados en su primera semana. Solo conocíamos datos genéricos, como les decimos, el global de las vacunas recibidas, y es en lo que se ha excusado el ministro. Ha sido a las 8:30, tras la rueda de prensa, cuando han aportado ese documento con el dato de comunidades desmenuzado.
Buenas tardes, mi pregunta es para el ministro. Quería saber por qué el Gobierno de España es el único de toda Europa que no ofrece datos de vacunados en su primera semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lucía, pues los acabo de ofrecer y acabo de decirle que cuando acabe esta comparecencia van a ser públicos diariamente, de la misma forma que hacemos públicos los datos de la evolución de la pandemia.
Le ha costado, Fernando, dar el dato. Nos quedamos con ese titular de que nuestro país solo ha puesto el 23% de las vacunas recibidas, pero ha dicho el ministro que, bueno, que no habrá más retrasos y que en los próximos días cogeremos velocidad de crucero.
Es que es siempre igual, con este ministro es siempre igual, es la medio verdad, que es, como bien sabemos todos, una medio verdad, es una mentira elevada al cubo. La falta de transparencia del Gobierno, porque hasta que no se ha visto sometido por los medios de comunicación, que hemos presionado preguntándole los datos, por la oposición, no han dado la cara de las cifras. Es decir, ¿por qué tiene que oscurecer toda esta gestión de la vacunación el ministro de Sanidad y este Gobierno, por extensión? Porque claro, es que, y yo lo recordaba al principio de la tertulia, es que el 22 o el 23 de noviembre, en una rueda de prensa muy pinturera, Pedro Sánchez, de nuevo, a colgarse medallitas, anunció un plan nacional de vacunación que iba a ser único para toda España. Entonces, que incluso, si os acordáis, él hablaba de la cantidad de miles de centros que iba a haber distribuidos por toda España para poner vacunas, que al final y a la postre eran los propios centros de salud de cada localidad. Pero bueno, él lo dibujaba como un plan especial. Bueno, pues si ese plan especial se puso en marcha, es obvio que ha fallado. Porque, hombre, es decir, ¿en qué cabeza cabe que esté toda la población esperando la fórmula de Filabras, las vacunas, y no haya un dispositivo permanentemente y diario? Es decir, no puede haber una interrupción de fin de semana porque la gente libra. No, hombre, no. Yo recuerdo, si os acordáis, la frase que puso encima de la mesa en su primera comparecencia el GEMAT, el jefe de todos los militares, el teniente general Villarroya, y arrancó su primera intervención diciendo: todos los días son lunes. Y es que para el plan de vacunación y para la gestión de una pandemia ni puede haber festivos, ni sábados, ni domingos, ni horarios. Es decir, al día siguiente de recibir esa vacuna tenía que estar efectivamente lo que había anunciado Pedro Sánchez montado, un plan especial que durante 14 horas al día se esté vacunando a la población. Y si tienes que recurrir al ejército para vacunar, que para eso tenemos también el servicio de salud militar, que además es muy efectivo, por recurres a ello, pero no a mí me cuesta entender que se esté produciendo este caos. No solo, bueno, en el reparto, pues entiendo yo que el reparto habrá sido lógico y equitativo, pero en la administración de la vacuna, bueno, menos fotos, menos televisivo y más rapidez y agilidad.
Que diga el gobierno que espera tener al 70% de inmunizados a finales de verano. No, hombre,
a este ritmo creo que está proyectado que tarde 2 años.
Vamos, como mínimo.
Claro. Claro, lo que pasa es que ese objetivo se cumpliría si el objetivo real fuera la vacunación en sí, llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Pero claro, el objetivo no era ese. El objetivo era hacer propaganda con la vacunación para que la pudiera rentabilizar Salvadorilla justo antes de conocer su nombramiento. Porque hay que recordar que el último Consejo Interterritorial de Salud, hoy se ha celebrado, el penúltimo, hoy se ha celebrado el último, sí. Pero el último antes del inicio de la vacunación, ese domingo 27 de diciembre, se produjo el jueves 23 de diciembre. Y en ese día pasaron dos cosas. La primera es que supuestamente ese día le iban a comunicar a las comunidades autónomas cómo iba a ser el plan de vacunación. Bueno, pues en esa reunión a puerta cerrada ni se les informó de cuándo era la primera vacuna, que iba a ser en Guadalajara, ¿te acuerdas, Esmeralda? Porque
sí,
lo deslizamos en esta tertulia.
En exclusiva,
ni se les informó de que iba a ser, por cierto, suministrada en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista, de una provincia gobernada por el Partido Socialista y de un pueblo gobernado por el Partido Socialista, feudo histórico del Partido Socialista y elegido a dedo por el Palacio de la Moncloa, ni se les informó de cómo iba a ser la logística, ni qué medios ponía a su disposición el Ministerio de Sanidad. No se les informó sobre nada. Es más, me consta que estaba prevista la celebración de una conferencia de presidentes, que hacía tiempo que no se celebraba, para el sábado anterior al inicio de la vacunación, sábado 26 de diciembre.
Sí, también lo contaste.
Y en el último momento, estando en agenda provisional de Moncloa, se canceló. ¿Con qué objetivo? Con no dar pistas a las comunidades autónomas, porque esta es la realidad, no darle pistas a las comunidades autónomas para que no pudieran sospechar de la buena voluntad del gobierno, porque no la había, y poder rentabilizar en solitario ese inicio de la campaña de vacunación el domingo 27, que forzaba, lógicamente, al Palacio de la Moncloa a retener las vacunas y no enviárselas a las comunidades autónomas hasta el lunes 28. Es así, la realidad es esa. Entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo con Fernando y podemos hablar de que esto es un caos y todo lo que queramos, pero la realidad es que el objetivo primordial del Palacio de la Moncloa no era que hoy en día estamos hablando de lo bien que va la campaña de vacunación, sino hacerle propaganda al ministro de Sanidad, que hoy es candidato del PSC. Y punto pelota. Bueno. Y a partir de ahí, pues podemos inventarnos la realidad, pero esa es la realidad.
Pepe.
A mí me contaba ayer, casualmente, la persona, el dirigente de Ciudadanos que me informó de lo de Lorena Roldán, es un dirigente catalán y es médico. Y conoce cómo está funcionando, conoce la causa del retraso muy acusado que se está dando en el reparto de la vacuna en Cataluña. Yo hablo exclusivamente de Cataluña, que es es el ámbito de que, del que mi interlocutor tenía conocimiento. Y apeló a una circunstancia, en el fondo, no te diré técnica, pero burocrático-administrativa. Lo explico muy brevemente. Se ha empezado en Cataluña, como en todas partes, con las residencias y con las personas que son muy mayores. Muchas de las personas de las residencias ya, en fin, por razones de edad y de enfermedades, no tienen uso de sus facultades mentales. Y la administración y la ley exige una autorización por escrito por parte de sus tutores legales para que se les administre la vacuna. Con lo cual, un familiar, hijos, en fin, sobrinos, tutor legal, tiene que firmar un documento que autorice que se le pone la vacuna, y si no, no se le pone. ¿Qué ocurre? Que hay que llevar la vacuna a las residencias. La vacuna, sabéis que tiene que ir a 70 grados bajo cero.
Sí.
Y lo que no quieren hacer los técnicos sanitarios encargados de las vacunas es que les hagas ir 14 veces a la misma residencia con la nevera, porque hoy vacuno a uno, mañana a dos, mañana a tres, en función de que el hijo o el sobrino haya firmado la autorización. ¿Qué exigen las autoridades sanitarias? Que en una residencia tengas las autorizaciones por escrito de todas las personas que van a ser vacunadas, y cuando tengas todas las autorizaciones, van con todas las vacunas y con las neveras y los vacunan a todos de golpe. ¿Qué pasa con la gente? Pues que la gente es como es. Sí, mañana pasaré a firmar. Oh, perdone, este fin de semana no he podido, que nos hemos ido de puente. Mañana no sé qué. Con lo cual, se encuentran con que hay residencias donde faltan firmas, faltan autorizaciones. Si los vacunas, cometes un delito, y además puede pasar lo que puede pasar si hay consecuencias, y además se pueden estropear las vacunas si estás moviendo las neveras constantemente para arriba y para abajo.
Sí, pero
esa es la razón de que
eso
en Cataluña esté funcionando mal.
Pepe, pero eso puede ser en una parte proporcional.
Pero esto no es lo que han explicado en Cataluña. En Cataluña han dicho que el problema eran las neveras, yo te explico
lo que te cuenta un experto en sanidad sin una cámara delante. Eso es lo que está ocurriendo en Cataluña.
Pero vamos a ver.
Yo no sé si en el resto de España, supongo que pasarán cosas parecidas.
Pepe.
Porque la ley es igual.
Eso tiene pinta de ser en un porcentaje... Yo creo que bastante bajo, que decir, no creo que sea lo representativo de cómo es el dispositivo.
Bueno, a mí la persona de Ciudadanos me dice que sí es representativo.
Bueno, pues es representativo, pero no creo que sea lo mayoritario, porque entonces, en fin, mejor cortamos ya la comunidad autónoma del todo y la hacemos de nuevo, porque claro, menudo disparate más completo. A lo que me refiero es, si tú ya sabes cuándo vas a recibir las vacunas, si tú sabes cuándo vas a empezar a poner... Todo lo puedes ir proyectando poco a poco. Yo creo que, en fin, tendrá la incidencia que tenga. Yo no le resto importancia a lo que tú pones encima de la mesa. Pero yo me creo más en una nefasta nueva gestión del Ministerio de Sanidad en general.
No, esto es la consejería de Cataluña.
Claro,
no
es que lo ha dejado en manos de las comunidades
ya,
otra vez,
pues
Fernando.
Eso,
al final es
porque
eso.
Porque deja todo,
otra vez.
Perdona, deja todo en manos de las comunidades, salvo la de Madrid. Porque quería poner como ejemplo, es decir, cuando tú eres el ministro de Sanidad o candidato del PSC, Salvador Illa, este hombre que gestiona la pandemia en un estado de alarma, porque oye, no olvidemos que estamos en un estado de alarma, es el que, bueno, en fin, le pone zancadillas, vamos a dejar en que le pone zancadillas cada vez que la Comunidad de Madrid aprieta, porque claro, como está utilizando, y bien decía Ketty en reiteradas ocasiones, está utilizando la silla del ministerio para hacer su campaña electoral, oye, ha tardado 2 meses en dar una piltrafa de respuesta a una petición que era esencial por parte de la Comunidad de Madrid y que luego se sumaron varias comunidades más, que es la posibilidad de que en las farmacias se pudieran realizar test para detectar el nivel de asintomáticos y, bueno, en fin, para obtener más agilidad. Oye, que no ha contestado claramente, que ha contestado después de que han pasado todas las festividades del núcleo duro de Navidad y del núcleo duro de Nochevieja. No se puede hacer una gestión, políticamente hablando, más canalla que la que está llevando a cabo Illa, no solo con el tema de la enfermedad y la pandemia, que es un completo desastre, disparate y que roza lo canallesco, sino con la Comunidad de Madrid para hacer oposición, para él ganar votos y ganar adeptos en su campaña electoral. Bueno, no sé, yo creo que no se puede ser más miserable, o es muy difícil.
Yo estoy... Perdón.
Sí,
es que no sabía si había terminado cerrando o no. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, desde luego, no se puede entender los resultados de la campaña de vacunación, del inicio de la campaña de vacunación, que a mi juicio son vergonzosos, o sea que de 380.000 dosis que teníamos en España se haya suministrado 80.000 y que en los últimos días apenas haya habido territorios donde se han suministrado, no tiene ningún sentido. Y es verdad que ya hay una parte de la clase política que ha empezado a disparar otra vez más a Ayuso, recordaba ahora Fernando el tema de las farmacias, oye, podemos recordar también los PCRs en los aeropuertos, que Madrid se ha tirado 3 meses pidiéndolos y que finalmente el gobierno ha tenido que rectificar, como con tantas otras cosas, mascarilla incluida, porque se lo pedía a la Comunidad de Madrid, a la que obviamente ya han ignorado que la petición era suya. Pero es curioso que más allá de que estén disparando a la Comunidad de Madrid otra vez, que yo no digo que la gestión de la Comunidad de Madrid sea perfecta, pero la realidad es que la Comunidad de Madrid, junto con Cataluña, son las comunidades más afectadas y lo han sido en la primera, la segunda y lo van a ser en la tercera ola, porque son las comunidades más pobladas. Y al final, ¿qué pasa en ese listado desigual absoluto y vergonzoso? Porque lo vergonzoso es que sea desigual, que haya comunidades autónomas en las que se haya suministrado el 80% de las dosis y ellas en las que, otras en las que se haya suministrado el 3%. Bueno, pues si tú coges todo ese listado que nos estaba relatando Lucía antes, claro, al final, más allá de los datos, tendremos que buscar periodísticamente una explicación a los datos. Y es que la explicación es evidente. Son las 4 comunidades más afectadas, las 4 comunidades más pobladas. Es decir, lo que pasó en la primera ola, lo que pasó en la segunda ola y lo que está pasando ahora es que las comunidades más afectadas, obviamente, son las comunidades que tienen un mayor número de habitantes por cada centro de salud, que son, como decía Lázaro, los centros de vacunación, los 13.000 centros de vacunación que son centros de salud en España. En Madrid hay uno por cada 33.000, en Castilla y León hay comarcas en las que hay uno por cada 6.000, con lo cual es más fácil la distribución, en Madrid es más difícil y, por lo tanto, si no hay un plan perfectamente organizado, perfectamente orquestado, planificado con tiempo para que se organice una logística que es más compleja cuantos más habitantes hay por centro de salud y por comunidad autónoma, pues el resultado es un desastre. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque es que la cuestión es así de simple. Si tú le das a las comunidades autónomas ya no 24 horas, sino menos 24 horas, porque tú inicias a vacunar el domingo sin haberles informado del plan previamente y les das las dosis el lunes siguiente a que tú hayas suministrado la primera vacuna en un acto propagandístico en toda regla, ¿cómo pretendes que organicen la logística? Pues claro, yo no estoy disculpando a Cataluña, pero ¿cómo van a tener preparados la logística de los congeladores para acoger vacunas a menos 80 grados si no les has informado previamente del plan? O, por ejemplo, pongo otro dato encima de la mesa, otro aspecto importante de la campaña de vacunación. Ha habido, en el centro de salud donde se vacunó ya la famosa Araceli, la primera vacunada de España, hubo 2 personas. De hecho, yo creo que le entrevistaste tú, Esmeralda, el responsable de la residencia, la semana pasada.
Otro, era de otro pueblo, en este caso de Guadalajara también, pero era de otro municipio.
Era de otro pueblo.
Sí.
Bueno, pues informaba de que había habido 2 personas mayores que habían rechazado la vacuna en su residencia, porque sus familiares no se fiaban de la fiabilidad de la vacuna, etcétera. Esto no se ha previsto, porque en el plan de vacunación, si hubiera sido un plan de vacunación serio, el gobierno tenía que haberse anticipado a la posibilidad de que, por ejemplo, en una residencia pública, se negaran algunos residentes a vacunarse. Y en ese caso, o se les obligaba, porque es un centro público, o se les obligaba a vacunarse a todos, o se sacaba uno de los residentes, o, por ejemplo, si un centro público, como está ocurriendo en esa localidad del País Vasco, que se niega a ponerle la vacuna a todos sus residentes, que el gobierno hubiera previsto en el plan de vacunación que entonces se cambiaba directamente al gerente de ese centro de mayores o de esa residencia. Todas estas cosas que son, insisto, de perogrullo, de el ABC a la hora de pensar en todas las posibles efectos adversos, las posibles, las posibles efectos perniciosos de iniciar una campaña de vacunación. ¿Cómo es posible que el gobierno no haya pensado ya no uno, sino ninguno? ¿Ninguno?
Bueno,
no hay plan.
Vamos a ver, hay una cuestión de lo que ha dicho Ketty que es muy problemática, incluso desde el punto de vista ético. Es decir, bueno, si estás en un centro público, da igual que sea público o privado, eso es lo de menos. Le obligas, no puedes obligar a alguien en España a ponerse una vacuna, es así.
No, pero Pepe, perdóname un momento, pero no puedes obligar a nadie, evidentemente, porque es su derecho a rechazarla. Pero si es un centro público, tú tienes un pequeño, por lo menos eso me han dicho a mí, tú tienes un pequeño margen de actuación. Porque al ser un centro público, margen de actuación me refiero si, por ejemplo, el gerente o el director o el gestor de esa residencia se negase a vacunar a sus residentes, como por ejemplo ha pasado en el centro de día del País Vasco. Ahí, claro que puedes actuar. Porque directamente cesas al gerente, es un centro público. Y eso tampoco está previsto.
Bueno, el gerente dependerá del gobierno vasco, en la medida que es un centro de día, que será competencia de la comunidad autónoma. No es tan sencillo. Pero sí, el problema de... Mira, yo me quedé, antes de ayer, sabes que estoy en Galicia, me quedé asombrado porque una persona de la hostelería, un camarero, una persona joven, que ha vivido en varios países de Europa y de América, una persona, en fin... No vive en una aldea, no procede de una aldea, me dijo, no me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque no. Y dices, oye, hay gente así, o sea, no es que los veas en televisión, es que los ves en la vida cotidiana, y no hablamos de un ancianito que está con sus facultades mentales idas. No, es decir, hay mucha gente, hay bastante gente, he dicho mucha, quizá debería decir bastante, un grado menos, que conscientemente ha decidido que no se quiere vacunar, y legalmente no se puede hacer nada. Es decir, es una actitud absolutamente egoísta, absolutamente asocial, antisocial, pero con la que nos estamos topando aquí y en todas partes. Y en Alemania muchísimo más que aquí.
De todas maneras,
no es un problema específicamente español.
Que ha habido siempre históricamente un frente. Yo creo que era una parte de la sociedad bastante pequeña y casi, en fin, anecdótica. Que estaban en contra de las vacunas históricamente, y no sé, y hay gente que vive en España, bueno, y en Europa y en el mundo, que no se han vacunado de nada. Que ese movimiento ahora tenga una amplificación es lógico y natural, porque todo lo que estamos focalizando ahora mismo ante la opinión pública es la vacuna para librarnos. Oye, es que aquí hemos enterrado 80.000 muertos, quiero decir, que el aviso es tremendo. Claro, ese porcentaje hay que contar con ello, hay que vivir con ello, pero yo creo que es tan ínfimo, tan pequeño, que ya lo veréis como con el paso del tiempo y se ponga la maquinaria de la vacunación en marcha de verdad, como el...
Te vas a encontrar en el 90... Te sorprendería hablando, ya te hablo, te estoy hablando, es decir, de personas vinculadas a la hostelería en un pueblo de Galicia, que te dicen, y muy en serio, no me vacuno, y que te quedas... ojiplático, no, es decir, Pepe, no, me está hablando en broma, no, que te lo dicen en serio.
Pepe, que yo creo que echamos tú y yo cuentas de aquí a 6 meses, no de aquí a 6 meses porque no va a dar tiempo, pero en un tiempo largo, y ya verás como proporcionalmente ese tipo de perfiles, que yo lo entiendo, porque oye, que también hay médicos que tienen algunas dudas,
es que
porque se han acortado
días,
todos los plazos,
claro.
Porque no sabemos todavía las consecuencia que puede tener este tratamiento. Estamos un poco, no te digo en fase de experimental todo lo que va pasando ahora, pero prácticamente en lo que sería una medicación habitual, clásica, histórica, y en fin, yo he probado, me ha tocado,
oye,
firmar como protocolo.
Ha pasado todos los controles de cualquier vacuna, no tiene
Pepe,
nada especial.
Pepe, pero no, ha pasado todos los controles, pero lo que no ha pasado es el tiempo de aplicación. Desde que la pones en el tiempo y hasta que ves un poco el calado del tema. No digo que no haya pasado, hasta ahí podíamos llegar, si encima no pasamos los controles, pero se ha acelerado todo mucho de lo que es un procedimiento que es obviamente de urgencia, porque la situación es la que es, pero no se han respetado los plazos habituales de una medicación.
Hay que esperar.
Es verdad que las últimas encuestas del CIS, Fernando, apuntalan lo que tú estás diciendo, porque en la primera del CIS y del no del CIS, en todas las encuestas apuntaba a un índice de rechazo, a un porcentaje de rechazo de la población española del 60%, que se ha reducido a casi un tercio en la última y que se reducirá más en la siguiente.
Claro,
porque esto pues va poco a poco, se va demostrando pues que no hay mayoritariamente efectos adversos, que oye, que cuenta, por mucho que se hayan acortado los tiempos, pero que cuenta con el visto bueno y con las garantías y la seguridad que arrojan las agencias de los medicamentos, la europea en nuestro caso. Es decir, no solo depende de una empresa privada que es una farmacéutica y que vela por la salud pública pero también quiere ganar dinero, sino que depende de una agencia europea del medicamento que se encarga de testarlo y de ver que no hay ningún tipo de efecto adverso, y por lo tanto eso poco a poco al final pues va pesando, lógicamente,
que
y la gente que tiene sentido común. Pero es verdad que hay un porcentaje negacionista que a mí también me preocupa, Pepe, yo ahí creo que es minoritario en la población, pero me parece que es preocupante, porque yo pensaba
lo
que
es,
esa batalla
lo es.
de los chiflados antivacunas, y lo dije la semana pasada, me dieron en Twitter y lo vuelvo a decir, lo siento mucho, señores, me parece que es una chifladura con un problema de salud pública como el que estamos viviendo, a día de hoy, decir no me la pongo porque no me da la gana. Otra cosa es la gente que tiene un problema de salud, que a lo mejor tiene un cáncer, que es por la acción de cualquier tipo, que por cierto es más vulnerable en el caso de que sea así, con lo cual necesitaría más la vacuna, pero habrá alguna gente que tenga algún motivo médico para no ponérsela. Me cuesta imaginármelo, pero lo puedo comprender. Incluso puedo comprender a todo el mundo, oye, porque todos somos humanos, que piensen que les da miedo, que es verdad que se han acortado los tiempos, todo eso está muy bien. Pero de verdad, que ya habíamos superado la batalla, o parecía casi superada, y relegada a una minoría muy radical de la población, de estos que decían que esto todo era una conjura de las farmacéuticas para inocularnos no sé qué movidas de virus, y de repente ahora volvemos otra vez a alimentar este fantasma que yo creo que es completamente nocivo para cualquier sociedad democrática avanzada.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el calendario de vacunación. Es que estamos comenzando la segunda semana, es que solamente llevamos, quitando los festivos, porque eso también lo recordábamos al principio del programa, en los que no se ha vacunado a nadie. Entonces, bueno, es que todavía es muy pronto, vamos a ver si tiene razón al final el ministro Illa, y en los próximos días cogemos velocidad de crucero. Hablando de transparencia, Lucía, léeme el titular de ABC que me estabas señalando.
Sánchez recurre la sentencia que le obliga a informar sobre el Falcon.
Bueno, pues a la vuelta vamos a hablar con el autor de esta noticia.
La noche de Dieter. En Es Radio.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como un móvil Samsung Galaxy A71 de 128 GB que antes costaba 469,90 euros por solo 299,90. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra Feliz 2021 en El Corte Inglés.
Señores y señores, ya vienen los tres reyes. El jamón, el lomo y el queso. No son de Oriente, son de Guijuelo. Y los trae tujamondirecto.com. Además, en el surtido de regalo, bombones si ha sido bueno o carbón si ha sido malo. Si es que están en todo. ¡Qué regalazo de reyes!
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Estas Navidades, disfrute con Bodegas Los Aljibes de los vinos de la Tierra de Castilla mejor puntuados por el prestigioso James Suckling. El resultado de su exquisito proceso de elaboración son vinos con carácter e identidad propia, capaces de satisfacer los más refinados paladares. Encuentre el suyo en www.fincalosaljibes.com o en el 967-260015. Bodegas Los Aljibes, sabor de la tierra.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
839, 839, 38, 0, 3, 8, 997. 997.
No olvides que comprando Lotería de la Once colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la Once a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la Once nos mueve tu ilusión.
La noche de Dieter es radio. Con Esmeralda Ruiz. I don't wanna feel down.
cause my name is getting around.
Diez y 37 de la noche, y antes de retomar la tertulia, vamos a ver con qué novedades contamos esta semana en YoQuieroUno.com. Hola, Gonzalo.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Bueno, nos marchábamos a publicidad con ese titular que nos leía Lucía. Pedro Sánchez recurre la sentencia que le obliga a informar sobre el Falcon. Noticia que cuenta hoy el periódico ABC, noticia que firma Javier Chicote. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches.
El presidente del Gobierno, que continúa utilizando todos los recursos públicos para no rendir cuentas sobre el uso que está haciendo del Falcon y otros medios de transporte oficiales. Cuéntanos.
Bueno, es que a él le sale el abogado gratis, porque se lo pagamos tú y yo.
Eso es verdad.
De radio. Entonces intuyo que va a seguir haciéndolo. Esto es una batalla ya muy larga. Hace alrededor de año y medio que estamos solicitando los viajes que había hecho en el Falcon durante los primeros meses del año 2019, que englobaba la campaña electoral del 28 de abril. Porque entendemos, y bueno, la información de la que disponemos es que utilizó el Falcon para acudir a actos de partido, no ya como presidente del gobierno, sino como líder del PSOE. Al margen de que también, como sabéis, ha hecho viajes pues a un concierto, de cliente personal. Transparencia nos dio la razón, dijo que sí, que tenemos derecho a saber qué viajes ha hecho el presidente del gobierno ajenos a su condición de presidente.
Sí.
Personales o de partido. Pero bueno, lo que suele, estoy acostumbrado a que ni siquiera contesten, pero en este caso, no sé si se pusieron especialmente nerviosos, pues pusieron un pleito en la Audiencia Nacional, que tenemos al Estado demandando al Estado, porque al final el Consejo de Transparencia, que era el demandado, es un organismo público, aunque independiente, es público. Entonces, bueno, la abogacía demandó, ganamos ese pleito, ganamos la sentencia, dijo que teníamos derecho a saber esos datos, y lo que ha hecho ahora es recurrirlo a la sala de la Audiencia Nacional, y si volvemos a ganarle, que espero que volvamos a ganar, no sé si terminaremos en el Supremo dentro de varios años, pero bueno, nosotros vamos a seguir.
¿Y qué alegan en ese, Javier, en ese recurso que ha presentado el presidente del gobierno para no presentar esos datos? ¿Qué alega exactamente Sánchez?
Bueno, pues es un poco de traca, si se me permite.
Es que esto es importante contárselo a la audiencia porque es tremendo.
Claro. Bueno, uno de los motivos es que el presidente es el líder de la Seguridad Nacional. Entonces hay que protegerlo. En su momento esto ya fue desestimado porque le dijeron, oiga, señor presidente, que ustedes están pidiendo viajes ya realizados. Hasta donde se sabe, nadie puede organizar un atentado retroactivo, ¿no? Porque no estamos pidiendo que nos den la agenda de cuándo vas a usar el Falcon y dónde vas a volar y con qué trayecto, no,
claro.
Sino los viajes que ya han sido hechos, por lo tanto no hay mucho argumento de seguridad que quepa ahí, ¿no? Luego hay otro que se ve mucho mejor, otro de los argumentos que utilizan, y es que no pueden dar esos datos porque no llevan la cuenta.
Vaya.
Claro. Hay un resquicio en la ley que dice que cuando pides por transparencia algo debes pedir una información que exista, no un informe que tengan que hacer específico para ti, ¿vale? No puedes como ciudadano, como periodista, pedirle que te haga un informe de algo, sino algo que exista. Entonces, como ellos dicen que no tienen cuenta de los viajes, entonces no nos lo pueden dar. Si esto fuera así, lo que tendrían que hacer todos los políticos es aquello de lo que no quieren rendir cuentas, no apuntarlo en ningún sitio, hacerlo, pero que no quede registro ninguno. Y además, también dice la abogacía del Estado, que como pedimos los viajes ajenos a la condición del presidente del gobierno, pues que eso es muy difícil, que hay que hacer una valoración jurídica previa para saber que es ajeno a la condición del presidente y que no. Pues si se va a un concierto, por ejemplo, con los amigos, pues eso es ajeno, ¿no? Si se va a dar un meeting como candidato del PSOE, pues eso es ajeno, no creo que no se necesite mucho. Pero bueno, al final, la abogacía hace su trabajo, que es intentar tirar abajo esta sentencia, pero desde luego usa unos argumentos que son casi vergonzosos.
desde luego, o sea, que no tienen un listado de viajes, que no tienen una libretita para apuntarlos, que tampoco saben, Javier, cuáles son oficiales y cuáles personales, que es muy complicado distinguirlo, sí. Y que como él es el líder del sistema de seguridad nacional, pues oye, pues que tampoco tiene que atender a ese requerimiento de transparencia y explicar los motivos por los que usa el Falcon, pues está muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esta información que publicas en ABC. Enhorabuena por esta noticia, les invitamos a nuestros oyentes a leerla al detalle. Sánchez recurre la sentencia que le obliga a informar sobre el Falcon en portada hoy en el diario ABC. Javier, buenas noches, muchísimas gracias.
Gracias, un placer.
Bueno, Pepe, no sé qué te ha parecido. Argumentos de peso para no dar esta información. El gobierno de la transparencia.
Desde el punto de vista periodístico, a mí me parece muy bien. Envidio al compañero de ABC, porque a Javier, porque me gustaría haber suscrito yo esa información. Insisto, la celebro desde el punto de vista periodístico. Si me pides un análisis político, o qué me parece que el presidente del gobierno utilice el Falcon, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que se es presidente del gobierno de España 24 horas al día. Y tú no puedes decir, mire, no, ahora de 8 a 9 no soy presidente del gobierno. Y me voy a un concierto a no sé dónde, ya sé que se ha ido a un concierto a no sé dónde y ha utilizado un recurso público que es un Falcon, lo sé. Pero bueno, te diré que a mí personalmente no me escandaliza demasiado. O sea, igual que no me escandalizaba que Felipe González utilizase el Azor, o que no sé qué pollos le montaban a Aznar, porque creo que iba a Doñana, no me acuerdo si era Aznar o Zapatero, que andaban por ahí en alguna propiedad estatal en sus vacaciones. Bueno, mira, tenemos un punto aquí a veces neocalvinista en España que, insisto, no lo critico desde el punto de vista periodístico, pero en el político, y a mí que me gusta el análisis político y que creo que mi trabajo es hacer análisis político, no otras cosas, que el vicepresidente del gobierno de España se haya comprado un chalet con una hipoteca de Caja de Ingenieros, pues oye, me parece secundario. Lo que me parece, o sea, aquí nos llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos hablando del chalet del otro? Hemos dedicado aquí miles de horas en la prensa a hablar de que un tío se ha comprado un chalet con una hipoteca. Mira, España es el único país del mundo occidental en el que hay un gobierno de coalición formal, estable, con vocación duradera entre socialdemócratas y poscomunistas. Eso es, no te voy a decir que eso sea bueno o malo, te estoy diciendo que es único en el ámbito occidental. No merece una crítica política, una valoración, y ahora es una valoración crítica cuando lo haces desde la derecha, lógicamente, desde el punto de vista de la cosmovisión, del proyecto político que puede traer para España y para el resto, que se pueda imitar en otros países del entorno occidental, una coalición contra natura entre socialdemócratas, en teoría proclives al orden occidental, y poscomunistas que ponen en cuestión los fundamentos básicos del modelo de sociedad que compartimos en la Unión Europea y los países de la OTAN, más allá de la Unión Europea. Yo creo que la crítica que tenemos que hacer, yo no soy una persona de derechas, pero es decir, la crítica que tendría que hacer desde la derecha es fundamentalmente esa, una crítica política. Ahora, si estamos todo el día con que este se ha comprado un chalet, con que aquel tenía un BMW y era de Podemos y se dio un golpe contra una farola, bueno, eso quizás sea popular, yo creo que es populista, además de popular, seguro que es efectivo desde el punto de vista periodístico y que da mucha audiencia, pero yo entiendo que como crítica política, como sustituto, como sucedáneo, como sustitutivo de la crítica política, me parece pobre. Y insisto, no apruebo que este señor se haya ido a un festival de no sé qué con el Falcon. No. Espero que entendáis lo que quiero decir.
Sí,
que lo fundamental de la crítica política, creo que debería ser eso, la crítica política, no otra cosa. Y en España,
pero en cualquier
al revés.
Caso, Pepe, es que tú dibujas el debate en torno al uso del Falcon. Yo creo que el debate en este caso no es el uso del Falcon, sino la falta de transparencia de este gobierno a la hora de dar explicaciones. Es decir, ¿cuál es el problema en que lo cuentes? Luego, si quieres ya, pues el que quiera criticar que use el Falcon o no. El problema es que el gobierno se niega a facilitar esa información que le reclama la administración, que le reclaman primero los medios de comunicación y que no tiene derecho a esconderla amparándose en la seguridad del Estado. Yo creo que ahí es donde está el fraude en esta gestión. Yo también me alejo bastante del uso que haga del Falcon, salvo que sea, en fin, una cosa muy desmesurada. Por lo demás, pues oye, todos lo han hecho y todos han pasado más o menos del uso de lo que es política de gobierno a política de partido, porque no dejas de ser presidente del gobierno, salvo en el caso de Pedro Sánchez, que depende con qué ministra hables, te dice si habla como presidente o como candidato o como candidatable. Y en el caso del chalet que tú pones encima de la mesa, el problema del chalet no es que Pablo Iglesias y un partido comunista se compre un chalet, no, es que ¿cómo se habrá generado esa situación a nivel de crítica propiamente interna de Podemos? Porque, claro, le pidieron explicación, pues se llevó al propio contable de Podemos para hacer la ecuación hipotecaria de Chalé, con lo cual alguna explicación tenía que dar a nivel interno. Tal es así el lío interno que se montó con su propio Chalé, que fue él, el propietario, Pablo Iglesias, quien monta una votación para ver si sus militantes le avalan o no la operación. O sea que el lío no fue periodístico precisamente, que también fue, pero fue un lío interno porque rompió con las esencias de su discurso político.
Fernando... Sí.
No, un momento, permíteme, Pepe, que dé mi visión, porque en parte estoy un poco de acuerdo contigo. Además, yo estoy de acuerdo en que hay una parte de la crítica que es populista. Estoy de acuerdo. Y además, ahora explicaré por qué lo creo concretamente en el asunto del Falcon. Pero para mí el asunto del Falcon no tiene nada que ver con el asunto del Chalé. Porque como bien dice Fernando, hay asuntos como cuestiones personales que trascienden y que denotan una importancia política, básicamente porque suponen un abandono de parte de los postulados ideológicos de un partido que decía A y al final hace Z, que es el caso de Pablo Iglesias con el Chalé. A mí me parece que eso es un asunto político, no es un asunto personal. Que Pablo Iglesias se compre un chaletaco de 1 millón de euros cuando dijo que el señor de Guindos, si se lo compraba era un chorizo. Eso me parece que es un asunto político. Y debe de ser un asunto político, porque es responderle, como bien decía Pablo Iglesias en el pasado, con su propia medicina a aquellos que han hecho populismo. Es verdad que es buena el recordatorio, es buena la crítica con el recordatorio, para recordar que esa crítica ya era populista, la que le hacía el señor Iglesias siendo extraparlamentario al exministro de Guindos. Pero creo que, por ejemplo, en el asunto del Falcon, es verdad que es una cuestión distinta y que estoy de acuerdo en que lo importante es la opacidad del Ejecutivo, es la falta de transparencia, es el no responder a las demandas hasta un 40% que se le hacían en el Consejo de Transparencia, y se le hacían ahí y no en otros foros, básicamente porque en otros foros el presidente no contestaba absolutamente a nada o directamente no comparecía, a diferencia de otros gobiernos a los que les criticaba el señor Sánchez del Plasma. Pero creo que en el asunto del Falcon, yo ahí, mi posición desde luego no va a ser populista y desde el populismo se me criticará, pero creo que es verdad que hay algunas cuestiones que son asuntos de seguridad nacional y de hecho es que se ha avalado eso en el pasado, y veremos a ver qué es lo que dicen los tribunales, porque estoy convencida de que en este punto en concreto, no en los demás, porque el Consejo de Transparencia, pues por ejemplo, lo que se ha tardado en responder a su demanda sobre el comité de expertos, que estaba plenamente fundamentada, las miles de preguntas que se le han hecho sobre los tres, el comité de desescalada, el comité de expertos, todo eso está muy bien. Pero las cuestiones que afectan a la seguridad de los desplazamientos del presidente del gobierno es y deben de ser opacos. Porque es darle precisamente argumentos, para empezar, el terrorismo yihadista o el terrorismo internacional, para desvelar determinados asuntos que pueden utilizar precisamente para menoscabar nuestras instituciones. Y a mí eso me parece una barbaridad. Vaya, ya digo que sé que no es una posición muy popular, pero por lo menos no es populista. Ahora bien, insisto, creo que la cuestión fundamental es que el llueve sobre mojado, que este gobierno no responde ni a lo del Falcon, ni a lo del Chalet, ni absolutamente a nada. Y cuando eso se da, se genera un clima de desasosiego, en este caso por parte de los medios de comunicación, plenamente fundamentado, pero no solo de los medios de comunicación. Se genera en la ciudadanía una percepción de opacidad, de falta de transparencia, que es, a mi juicio, completamente antidemocrática. Y voy a poner un ejemplo solo, Esmeralda,
sí.
Y ya me callo. En la pasada comparecencia del presidente del gobierno, el día 29 de diciembre, se optó, como se ha optado en las últimas veces, por el tradicional sistema de rueda de prensa telemática a través de una plataforma que permite a los periodistas habituales del Palacio de la Moncloa acreditarnos, meternos, hacer una pregunta, levantar la mano, hacer una pregunta, no voy a decir levantar la mano. Bien, pues de los 44 periodistas que éramos, que estábamos dentro de la plataforma el pasado día 29, de esos 44 periodistas, preguntaron 11, y de los 11 tenían levantada la mano 3. Un hecho que nos llamó poderosamente la atención a los periodistas que teníamos levantada la mano para poder preguntar y que no pudimos preguntar. Y después, a posteriori, nos hemos enterado de que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, llamó desde las 9 de la mañana a varios periodistas, no a todos, pero a varios periodistas, para pedirles que preguntaran o para preguntarles si iban a preguntar. Eso es un comportamiento de república bananera, completamente antidemocrático, un ataque a la libertad de información, a la libertad de prensa y algo que va bastante acorde con la política de opacidad de este gobierno.
Totalmente, Fernando.
Bueno, es que, en fin, yo veo, como bien dice Ketty, yo veo sobremojado. La transparencia con este gobierno, en fin, o sea, es que acordaros esa comparecencia que recordaba Ketty, sale y nos planta un informe elaborado por expertos sobre el grado de cumplimiento de sus compromisos. Vamos a ver, presidente del gobierno, tú te presentas y tu compromiso es tu programa electoral. Ese es tu contrato con la ciudadanía, porque es con el que yo decido mi voto. Tú planteas ese programa electoral, otro plantea otro, y entonces yo defino mi voto en base a tu programa electoral. Es ahí donde tienes que darme explicaciones, en el grado de cumplimiento de tu programa electoral. No. Su programa electoral se lo pasó por el Arco del Triunfo en esa comparecencia, como se pasa absolutamente todo por el Arco del Triunfo este señor, que es incapaz. Yo no me olvidaré en la vida la pregunta en una de las últimas comparecencias que hubo periodistas delante y que le hicieron, y que fue incapaz de decir el número de fallecidos. ¿Eh? Esa pregunta de Fernando Area, bueno, yo creo que está marcada a fuego. Entonces, tiene ese formato de blindaje informativo. Pregunta a quien quiere, condiciona a quien quiere, estamos en un estado de alarma, no tiene que dar una explicación en ningún sitio. Es muy, ¿qué te decía? República bananera, sin ningún género de duda. Y vamos en ese camino. Entonces, yo por eso insistía, lo del Falcon no es el uso del Falcon, en el que podremos estar seguramente muy de acuerdo, porque además estamos bastante de acuerdo en que es
un tema
poco
de seguridad
criticable.
Nacional y eso,
pero
es cierto.
Hay muchos viajes que son seguridad nacional. Es una falta de no querer contarlo. Es una falta de transparencia. Es el no me da la gana decirte a ti, medios de comunicación, lo que tengo que hacer.
Y el no trabajarse los argumentos e intentar, bueno, pues decir que es que la Moncloa no lleva la cuenta de los traslados del presidente. Al final eso, bueno, pues es una broma y se pueden trabajar mejor esos argumentos. Vamos a despedir el programa ya, porque es que siempre se me hace cortísimo. Lucía, recuérdanos el reloj de Libertad Digital.
Dos modelos, el cronógrafo más deportivo y el modelo Nácar con un formato más pequeño. Elija el modelo que más vaya con su estilo, al precio de 325 euros. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com.
Ketty, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, un beso, Esmeralda. A todos.
Pepe, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Fernando, muy buenas noches.
Buenas noches, un abrazo
a todos. Y nos vemos en los próximos días. Si ustedes se descansen y nos volvemos a escuchar, si quieren, mañana.
La noche de Dieter. Es Radio, con Esmeralda Ruiz.